Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan extraordinaria que nos da de poder estar reunidos. Este día, no escuché ahora, es que ya estoy viejo, ya como que ya no oigo. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y abrimos las Escrituras en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo número 12. Y vamos a estar viendo el versículo número 14 y versículo número 15. Del libro de 2 de Corintios. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se han esforzado por llegar en esta tarde. Esperamos que el Espíritu de Dios llene sus vidas, sature sus almas, sane sus cuerpos y traiga libertad a todas sus mentes. 2 Corintios, capítulo número 12, verso 14 y 15. Lo tenemos. Dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 2 de Corintios, capítulo número 12 y el versículo 14 y 15. Dice así: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de poder estar reunidos, confiando plenamente, creyendo en tus promesas, Señor, y en la bendición que estás dando y vas a seguir dando a nuestras vidas. Bendiciones al cuerpo, Señor, sanando los cuerpos, porque por tus llagas hemos sido sanados, libertando las mentes, Señor, porque tú, Señor, nos has hecho libres con tu sangre preciosa, Señor, pero sobre todo, Dios mío, llenándonos de tu presencia. Que tu palabra nos instruya, nos capacite y nos dé, Señor Jesucristo, sacie esa hambre que nuestra alma tiene y sacie esa sed, Señor Jesús. Que podamos salir de este lugar renovados, Señor, con una mente, un corazón renovado por tu palabra y por tu bendito Espíritu. Aquellos que no han podido llegar, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano para que se puedan, Señor, gozar alguna otra vez, que puedan venir a tu casa, Señor. Que podamos salir de este lugar bendecidos, acomodando, Señor, te pido lo espiritual a lo espiritual y que sea solamente tu Espíritu hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento y vamos a tener un mensaje al cual Dios me ha permitido ponerle por nombre: el dolor de amar y no ser amado. El dolor de amar y no ser amado. Creo yo que una de las cosas más extraordinarias que el hombre anhela es el amor. Son las cosas, es por las cosas por las cuales se lucha, por las que se esfuerza, por las cuales trabaja, por las cuales se niega, por las cuales sufre, por las cuales trata de salir adelante. Cuando la persona tiene este amor en su vida, es capaz de lograr muchísimas cosas. Pero también debemos entender que el no ser correspondido causa un dolor profundo. Durante todo el tiempo, que son varios años que he estado sirviendo al Señor, he visto a través de mi ministerio, alabado sea el Señor, el amor de esposos a esposas que no los aman. Ellos los aman, pero ellas no los aman. El dolor, el amor de esposas hacia esposos, que los esposos no las aman. El amor de padres a hijos que les demuestran su amor por todos lados, pero sus hijos no los aman, no corresponden de la misma manera. Y se ha visto y me he dado cuenta el dolor que causa en la vida de cada uno de ellos el no recibir, alabado sea el Señor, para atrás el amor con el que se está recibiendo. Y esta tarde yo quiero hablar acerca de un hombre extraordinario. Un apóstol maravilloso, uno de los hombres más usados por Dios En el Nuevo Testamento, un hombre que fue, alabado sea el Señor, un pilar tremendo, aleluya, para la expansión del Evangelio. Fue un hombre que se entregó a sí mismo primeramente a Dios. Pero en esta carta, los corintios, vemos, no solo se entregó a Dios, pero se entregó a los hermanos, se entregó a la iglesia. Quiere decir que esto es algo, alabado sea el Señor, que nosotros debemos de verlo como algo supremo en la vida del apóstol Pablo. No, es como, es un elogio que merece porque lo pudo cumplir, no porque fuera el único, sino porque cumplió al pie de la letra el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo viene, aleluya, y funda las iglesias de los corintios, pero las iglesias de los corintios lo recibieron bien. La Biblia dice que él estaba enfermo cuando llegó con los corintios, él estaba enfermo. De hecho, él tenía un aguijón que cuando le habla a los corintios dice que le ha pedido a Dios que se lo quite, y Dios no se lo quiso quitar, sino que Dios le habla para atrás y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. De tal manera que el apóstol Pablo, cuando llega a la iglesia de los corintios, lo reciben bien y reciben el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y empiezan a crecer, empiezan a recibir dones espirituales, empiezan a recibir toda clase de cosas extraordinarias de parte del Señor. Empezaron a ser utilizados por Dios, empezó Dios a manifestarse en su vida, se empezó a ver conversiones, empezó a ver salvación, empezó a ver manifestaciones extraordinarias del amor de Dios sobre su vidas. Dios empezó a manifestar en amor sobre cada uno de los miembros de la iglesia. Sin embargo, en este capítulo nos damos cuenta, en este primera de Corintios, en segunda de Corintios, que había entrado el Eudo a la iglesia de Corintios, se habían introducido falsos maestros, se habían introducido falsas enseñanzas, y esto causó dolor a la vida del apóstol Pablo, porque al entrar este tipo de malas enseñanzas empezaron a menospreciar el mensaje verdadero de Dios, lo empezaron a hacer a un lado. Y una de las cosas más dolorosas que tenía el apóstol Pablo era de que, sabiendo que él estaba y había fundado la iglesia sobre una doctrina verdadera, sobre una doctrina limpia, sobre una enseñanza pura, la iglesia la estaba abandonando para acomodarse a doctrinas que no eran, alabado sea el Señor, y que él sabía que no eran de Dios. De tal manera que esto le estaba causando al apóstol Pablo un dolor profundo. Pero yo me quiero centrar en esta palabra tan, tan tremenda, tan profunda, porque el apóstol Pablo viene y dice: yo cuando vaya a ustedes, yo no voy para que ustedes me mantengan, yo no voy a ir con ustedes para que ustedes me paguen, yo no voy a ir con ustedes para depender de ustedes, yo no voy a ir con ustedes para quitarles lo que es de ustedes, porque no se deben, los padres no deben de quitarle a los hijos, sino los padres deben de darle a los hijos, así es que yo no voy con el propósito de quitarles nada a ustedes. Yo voy con el propósito de gastarme a mí mismo, de gastar lo mío y de gastarme a mí mismo, aunque amándoles más sea amado menos. Y esas dos palabras, amándoles más, sea amado menos. En esas dos palabras hay una enseñanza profunda, porque una de las cosas que nosotros como creyentes buscamos es de que nos paguen para atrás con el mismo amor que nosotros damos. Lamentablemente esto no va a suceder, a la voz del Señor, y menos en estos tiempos que estamos viviendo. Debe ser esto causa para que nosotros hagamos a un lado, aleluya, el amor que Dios demanda que nosotros demos, de ninguna manera. Porque el Señor Jesucristo da ese mandamiento que nosotros no solo tenemos que amar a los que nos aman, que por naturaleza buscamos amar solamente más a los que nos aman. Amamos al muchacho que más nos acaricia, amamos a la hija que más se nos acerca. No quiere decir que no amamos a los demás, pero quiere decir como que
tenemos un favoritismo y decimos, ah, este como este, a todos los amo. Y tenemos ese hábito de decir, a todos los amo, pero la realidad no es así. Amamos a los que muestran más su amor para con nosotros, a los que se muestran como más, aleluya, más alegres, más contentos con nuestras actitudes. A ellos los amamos. Cuando vamos a la Escritura, la Biblia dice que Jacob amaba a José y los demás se sintieron, alabado sea el Señor, se sentían mal. Aleluya, quiere decir que los hijos de Jacobo se sentían mal porque ellos veían el favoritismo que había en Jacobo hacia José. La Biblia dice que por envidia lo vendieron. Pero ¿cuál fue la razón de que los hermanos de José se sintieran envidiosos? La razón era simple. Ellos veían cómo Jacobo le daba todo su amor a José. Ellos se dieron cuenta. ¿Qué tenían ellos? Odio. La Biblia dice que no lo vendieron por odio, no lo vendieron por amargura, lo vendieron por envidia. ¿Por qué les llegó envidia a los hermanos? Porque ellos querían ser amados de la misma manera que Jacobo amaba a José. Y sin embargo no era así. Viene Dios, levanta a José y lo alabado sea Jacob, viene y enseña a José un montón de cosas, a tal grado que cuando José llega a Egipto, José estaba preparado, siendo muy joven de 17 años, estaba preparado para muchas cosas cuando llegó a Egipto, de tal manera que cuando es vendido como esclavo, lo ponen como, aleluya, como el mayordomo de toda una familia rica. Él se hacía cargo absolutamente de todo, de lo más grande hasta lo más pequeño. ¿Por qué? Porque estaba preparado. Jacobo lo había agarrado bajo su regazo de tal manera que lo preparó. Los hermanos, claro, aleluya, que se la pasaban en los campos, que se la pasaban con las ovejas, que se la pasaban en el frío y en el calor, claro, tenían envidia. Ellos querían recibir lo mismo de Jacobo y no lo recibieron. Quiere decir que Jacobo no los amaba, sí los amaba, pero no los amaba de la misma manera que amaba a José. A su nombre, hermano. Ahora, fíjese qué tan grande es el amor. La Biblia dice que le llegan noticias de que José, alabado sea el Señor, lo habían matado unas fieras, que era mentira, lo habían vendido ya como esclavo a Egipto. Cuando le llaman, era tanto el amor que sentía hacia José, que la Biblia dice, voy a morir, alabado sea el Señor, con mis canas hasta el Seol, voy a estar de luto toda mi vida hasta que yo me muera, voy a morir triste porque se fue José. Ese era el amor que tenía Jacobo hacia José. A su nombre, hermano. Era un amor tan profundo que él sentía que no iba a poder vivir, ya no iba a ser el mismo hombre, no iba a ser el mismo. Había habido un cambio profundo en su vida por la muerte de su hijo adorado. Era algo tremendo que había recibido en su espíritu y en su alma. Ese es el dolor que se siente cuando nosotros amamos y no recibimos para atrás el mismo amor. Es un dolor profundo. Cuando el padre sabe el amor que tiene hacia sus hijos y se esfuerza y trabaja y de repente mira que los hijos empiezan a desviar por mal camino, empiezan a desviarse por malos consejos, empiezan a hacer, aleluya, lo que él no quiere que hagan. Ese es un dolor profundo, pero no es un dolor solamente, aleluya, por la herida que le están causando. Es un dolor porque sabe lo que les espera más adelante. El amor es así de tremendo. El amor es algo profundo cuando se ama verdaderamente y no se entiende el amor que se está dando. Es un dolor que causa, aleluya, algo, una herida profunda en la vida del que ama. Debemos entender que el amor, al dar el amor de esa manera, Dios lo requiere. Dios requiere que amemos de esa manera, aún sabiendo que para atrás podemos recibir heridas, espinas, dolores y angustias en vez de amor. Hay un dicho que dice que amor con amor se paga, pero cuando vamos a la Escritura no es cierto. Cuando vamos a la Escritura, el que verdaderamente quiere amar, el que verdaderamente quiere dar su amor, es mentira que va a recibir amor. Para atrás va a recibir menosprecio, para atrás no va a ser valorado, para atrás no va a recibir nada. Tarde que temprano va a recibir una herida, porque ese es el método que Dios usa para que entendamos, aleluya, que nosotros a Él, si no lo valoramos su amor, también le causamos la misma herida.
¡Aleluya!
Usted no se ha fijado que nosotros cuando nos causan una herida es algo profundo. Yo como esposo he dado heridas a mi esposa. Y ella ha hecho heridas conmigo. Y nos hemos herido porque somos humanos. Y gracias a Dios que Dios tiene adelante una salida que se llama perdón. Una salida que viene y dice: perdonados los unos a los otros. Igual que dice: amados los unos a los otros. Dice: perdonados los unos a los otros. Pero eso quita las heridas. No, Señor, los hemos herido. He recibido heridas de mis hijos y yo he herido a mis hijos. Aleluya, porque estamos en esta humanidad. Aleluya, nos herimos los unos a los otros. Aleluya. Pero eso no quiere decir que nosotros por eso debemos de dejar de amar. La Biblia dice que ese es el cumplimiento del Evangelio. El amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. A su nombre, hermano. La Biblia dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Es mentiroso. La verdad no está en él. Nosotros entonces debemos amar con cuidado, no, Señor. El amor no hace que nosotros nos estemos cuidando y escogiendo a quien amamos. El amor quiere que nosotros nos aventemos como un torrente de amor a todos, amigos, enemigos, a quien nos ame, a quien nos odie. Dios quiere que vayamos arropando con amor a todo mundo, sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Jesucristo nuestro Señor se entregó totalmente, sin esperar nada a cambio. Él nos entregó diciendo: ok, ven, yo te amo a ti, pero recuerda que tú me tienes que amar a mí. No. Él nos entregó, alabado sea el Señor, a esperar nada a cambio. Él se entregó esperando que su sacrificio, aleluya, nos convirtiera en hombres y mujeres que nos pareciéramos a Él. Y la forma de parecernos al Señor es esa: amar, entregarnos sin esperar nada a cambio. El dolor más profundo, aleluya, la herida se hace más profunda. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sí amamos, pero estamos esperando que nos amen de la misma manera. Y cuando no vemos eso para atrás, entonces eso nos hiere, nos duele y entonces nos incapacita para parecernos al Señor. Nos incapacita. Entonces ya no podemos. Y cuando vamos a la Escritura, la Escritura nos impele a que entendamos que estar en las cosas de Dios tiene un propósito, y ese único propósito es de parecernos cada día más a Él. No es el propósito de parecerse al pastor, o de parecerse a la pastora, o de parecerse a la iglesia. El propósito de estar en sus caminos es de que vayamos de aumento en aumento como la aurora, hasta que el día es perfecto, que vayamos de aumento en aumento y que maduramos y crezcamos hasta que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto, porque ahí está la meta, la perfección de nuestro Señor Jesucristo, y esa perfección se manifestó y se sigue manifestando a través de su amor y de su paciencia, porque la Biblia dice que pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le indica a todos los hombres que se arrepientan, a todos. El amor de Dios sigue trabajando. La Biblia dice, y en esto consiste el amor de Dios. Fíjense qué es. En que Él nos amó a nosotros primero. El amor de Dios en eso consiste. En que Él nos amó a nosotros primero. Sin que nosotros lo hubiéramos conocido. Cuando andábamos en nuestros deditos y pecados. Cuando andábamos desviados, Él aún allí. Cuando andábamos en nuestra inmundicia, Él nos miró. Aleluya. Y se compadeció de nosotros. Y vio que estábamos heridos. Y vio que estábamos tristes. Y vio que estábamos cansados. Y vio que íbamos por un camino de angustia. Y se acordó de su Hijo. Y se dio cuenta de que su Hijo había muerto por nosotros, aleluya, y nos sacó de esa inmundicia y nos trajo limpia, una ropa limpia, y nos ungió con aceite fresco. Amén, antes que usted lo conociera, antes Él nos amó a nosotros sin que nosotros lo amáramos a Él. Él no esperó que usted lo amara. Él no esperó que usted y yo viniéramos y le dijéramos, Señor, cuánto te amo. ¿Me puedes amar tú a mí? No. Más bien la Biblia dice que éramos enemigos. Dice que siendo enemigos nos reconcilió consigo mismo a través del Señor Jesucristo. Su amor fue mostrado en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es eso. El amor no es otra cosa nada más que demostrarlo. El amor no es nada más decirlo, el amor es demostrarlo. El amor es darlo a conocer, es enseñar que el amor que hay en mi vida es real, es verdadero. Que el amor que hay en mi vida no son simples palabras, es demostrar que lo que yo siento por usted, aleluya, es algo real y verdadero, que no estoy fingiendo. La Biblia dice, vuestro amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que nosotros nos debemos de amar, porque en eso consiste, aleluya, de que seamos pueblo de Dios, y de eso consiste que estemos con Él pronto. En eso. ¿Cuántas veces esperamos tantas cosas sin dar? Es más fácil esperar sin dar que dar y no recibir nada. ¿Cuántas veces venimos delante de Dios y la iglesia da para recibir? Vea. Vea los miles y miles de cristianos que toda la vida dan para recibir algo. Te doy 100 para que me des 1,000. Te doy 1,000 para que me des 2,000. Te doy esto para que me hagas esto. Voy a hacer esto para que tú hagas aquello. Todo el tiempo haciendo algo para manipular a Dios. Siempre dando, esperando recibir algo a cambio. Eso no es amor. Eso no es amor. Porque si yo voy a amar a mi hijo esperando que me ame, eso no es amor. Eso es conveniencia. Eso es conveniencia. ¿Causa dolor? Sí, causa. El amar y no ser correspondido causa dolor, porque yo lo he visto. El amar, el que yo ame a un hijo y el hijo no me ame, eso causa dolor. Eso así es. Pero por eso deja de cumplirse la escritura y el mandamiento que nos ordena amar sin esperar nada a cambio. No. El amor es así. El amor que espera algo para atrás no es amor. No es. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, lo amamos no por lo que Él nos pueda dar. Él ya dio a su Hijo. Él ya envió a su Hijo, porque es lo que dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya lo dio, Él ya dio a su Hijo. Y su Hijo todavía sigue como sacerdote, orando, ministrando, intercediendo por nuestras necesidades. Todavía sigue trabajando por nosotros. ¿Por qué? ¿Por conveniencia? ¿Por tener un pueblo que esté allá con él? No, por amor. Por amor. El Señor sigue estando allí sin esperar nada absolutamente a cambio. Nada. Nada. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor real. ¿Cuántas de las veces hay esposas que hasta se enojan porque el esposo, ella le dice, ¿cómo te quiero, mi viejito? Y el viejito no le responde para atrás. Porque a chaleco quieren que les diga para atrás, yo también, mi vida, no sé qué haría sin ti. Porque a fuerzas quieren ser correspondidas en las palabras que están usando. Siempre esperando algo para atrás. Entonces ese no es amor. Porque si yo veo a mi esposa que me dice, mi vida, cómo te amo. Y yo, ah, qué bueno. Y ya me voy y me acuesto, qué sé yo. Y ella se enoja. Entonces no es cierto que me ama. Voy a voltear y decir, pues no, que me amas, pues. Y apenas estoy dando la vuelta y ya estás bien enchalangateada. ¿Cómo puedes decir que me amas? Estás esperando que yo también me hinque de rodillas y vaya de rodillas y te diga, yo también, Virgen de Guadalupe. A su nombre, hermano. Cuando la iglesia no entiende el significado de dar sin esperar nada a cambio, es una iglesia mala. Mala. Es una iglesia que no ha entendido el verdadero significado de amar. Jesucristo dijo, porque más hay felicidad en dar que en recibir. Usted se siente, nosotros por naturaleza nos sentimos felices cuando nos dan, pero cuando la va la Biblia, no es cierto. La verdadera felicidad es cuando usted da, no cuando usted recibe. Cuando usted viene y le dice a su hijo, hijo de mi vida, cuánto te amo, aunque el mocoso le voltee la jeta y lo vea cursi y lo vea, ay, 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 sí, sí, ay, sí, 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 ya sé que me quiere, hombre. Porque ahora los mocosos no pueden recibir un beso del bigotón del papá. Sí, papá, sí, 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 cálmate, calma, 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 calma. A su nombre, hermano. No pueden. No pueden ver absolutamente ninguna afección porque lo consideran algo cursi. Algo cursi. ¿Y sabe cuál es el amor más limpio que puede salir? De los padres a los hijos. Cuando el papá dice que ama, los hijos deben de saltar de alegría, de felicidad, de saber que tienen un papá, porque hay tantos hijos. Hay tantos hijos abandonados, solos, que están creciendo como carne de cañón, atascados de drogas en las cárceles, homicidas. Aleluya, son el producto de padres que nunca le supieron decir, I love you, te amo, eres mi hija, eres mi hijo. ¿Cuántas de las veces no se entiende que el amor es la esencia de todo buen árbol y de todo buen fruto? Pero es un amor desprendido. Es un amor que no espera nada para atrás. Es un amor que cuando usted viene y usted lo da, lo está dando porque lo siente. Porque lo siente. Cuando usted viene y dice, yo entiendo. Hay mujeres, por ejemplo, que son muy zongas. Les dicen en México, zonguitas. Son así muy, muy serias, muy ñatas, así. Viene el viejo romanticón y les dice, ay, mi vida, cómo te extrañé este día. ¿Debe esto causar dolor en el esposo? No, pero ya está cumpliendo su parte. Ya está cumpliendo, ya sacó lo que sintió todo aquel día, ya lo expresó. ¿Tendrá fruto en ese mismo momento? A lo mejor no, a lo mejor encontró a la vieja cansada o de por sí su carácter así es introvertido y no le va a decir de alegría, ay, gracias. No, a lo mejor no, a lo mejor va, ah, qué bueno mi vida, qué bien, y ya. Pero esa afección va a traer un fruto tarde que temprano. tarde que temprano, cuando usted llegue todo cansado porque le fue mal en alguna cosa en el trabajo, entonces la vieja se va a acordar de aquel día que usted le dijo: te quiero tanto, mi amor. Y entonces, aleluya, ahí va a salir aunque sea una palabra. Pero esa palabra va a ser suficiente para ayudarle a usted en el momento, aleluya, en que más lo necesitaba. A su nombre, hermano. La Biblia dice: un cordón de dos dobleces no se rompe tan fácilmente. ¿Y sabe por qué? Porque para amar se necesita más de uno. Usted no se puede amar solo. Sí se ama, pero el amor no es igual. Por eso se rompe más seguido. Por eso los solteros se rompen más fácil. Pero cuando se ama, cuando dentro de la familia hay un núcleo familiar cubierto de amor, eso es un cordón no de doble, es de triple o de cuádruple. Por eso es mejor tener muchísimos hijos, para que el cordón sea de muchos lazos. De muchos. Porque cuando hay mucho, un cordón fuerte no se rompe. Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta, el apóstol Pablo no lo dijo con amargura. Cuando usa esta palabra es una palabra profunda, pero no la dijo por amargura. La dijo con dolor, sí. Porque eso sí causa dolor, pero no amargura. El saber que alguien a quien yo he amado tanto vaya por un camino equivocado debe de causar dolor, porque al causar dolor va a hacer que yo busque más a Dios por aquella persona a la que amo. Debe de causar dolor, sí, pero no amargura. Y hay mucha gente, aleluya, que no ha recibido para atrás el amor que ha esperado para atrás y se han llenado de amargura. ¿Sabe por qué vienen los divorcios y las destrucciones familiares? Porque entra el demonio de la amargura en la vida de aquellas parejas. Se amargan, y cuando se amargan dejan de hablarse, y cuando se dejan de hablar, ya cuando no hay comunicación, hay destrucción. A su nombre, hermano. Cuando yo miro gente que no se habla, malo. Cuando pareja, hay parejas que no se hablan, malo. Cuando hay padres que no hablan con los hijos, malo. Cuando no hay revelación en el hogar, malo. Porque cuando hay revelación, la Biblia dice que un pueblo sin profecía se desenfrena, de tal manera que un hogar sin profecía se desenfrena. Cuando el padre de familia ama a su familia, a sus hijos, a sus hijas, va a estar delante de Dios como sacerdote para que Dios venga y le diga: fulana, sutano, mangano, tus hijos están así, así, así. Y usted pueda jalar y decirle: ¿sabes qué? ¿Qué es lo que te está pasando? Que se asombre la hija, que se asombre y venga y le diga: ¿qué pasó, papá? ¿Por qué? Porque te está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces los pelitos se le pongan así, aleluya, tiesos, y puede decir: ¡ay, ay, ay! ¿Cómo se está dando cuenta este viejo de lo que está pasando con mi vida? Estoy dándome cuenta porque amo a Dios y porque te amo a ti. ¿Sabe qué? ¿En qué se está mostrando el amor? En que no hay amor en el mundo. En que los padres dejan a los hijos que hagan lo que les da la gana. Papá, voy a hacer esto. Arre. Así decimos en Chihuahua. Así como se le dice a los caballos. Arre. Papá, voy a hacer esto. Arre. Papá, quiero hacer esto. Arre. Ya ni se pregunta por qué. Papá, quiero hacer esto, me gusta esto, órale. Pero mira, papá, si es que mira aquí y aquí, ah, órale, arre. No se investiga. Eso es una demostración clara que a esa persona no se ama. No se ama. ¿Sabía usted? Yo tengo casi 60 años. ¿Sabía usted que yo no puedo salir ni siquiera a Walmart sin decirle a la vieja? Sin venir y decirle: vieja, voy a Walmart. ¡A Walmart! Se me figura que voy a un baile si no le aviso. Vieja, voy a Walmart. ¿Y sabe qué me dice la vieja? Ok, honey. Nunca en su vida me ha dicho Ramón. Nunca. Miles de años casado y nunca me ha dicho mi nombre. No sé ni cómo se oye mi nombre en su boca. ¿Está bien, Jani? Ya voy alegre porque voy a Walmart a 3 cuadras de mi casa. Porque ya le avisé a la vieja. Pero, ¡ja! 3 cuadras de la casa, me largo sin avisarle. ¿Sabe qué? Cuando llego. ¿Dónde andabas, Jani? ¿Ah? Cuidadito que yo le diga, ¿qué pasó, vieja? Pues tanta investigación. No, ja, 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 no. Tengo que decirle, ay, mi amor, ay, fui a Walmart. Ay. ¿Para qué? Ay, qué bueno. Pero ¿cómo se dice que se ama cuando no se cuida? Usted no puede decir que ama a alguien que no cuida. Pero ¿sabe qué es triste? Que el amor que cuida sea menospreciado por los que son cuidados. ¿Usted se puede imaginar que el pastor esté cuidando un montón de borregas y las borregas se conviertan en perros y los empiecen a morder? ¡Más imagínese eso! Ellos, borreguita, borreguita. Hilo, 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 hilo. Porque así les dicen a las borregas para contarlas. Cuando van a entrar al corral, llegan. Mi abuelo no sabía contar. Le daban una piedra por cada borrega. De tal manera que cuando llegaban al corral en la tarde, él, hilo, hilo, hilo. Y mire, las borregas se formaban así en una hilera. Así quisiera que fueran muchos muchachitos como esas ovejas. Mira, así en hilerita. Psh. Hilo, 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 decía mi abuelo. Borrega que entraba, piedrita que tumbaba. Pa. 100 piedras, 100 borregas. Le sobraba una piedra, ya sabía que una mugre borrega no había llegado. ¡Híjola, no llegó una borrega! Y le hablaba a mi abuela, ¡Chabela, no llegó una borrega! Y se ponía, ¡falta fulana! Porque todas las tenían nombres. ¡Chabela! Así se llamaba mi abuela, ¡Chabela, falta fulana! Pero ya con el nudo, mi abuelo, aquí en la garganta de que la fulana no había llegado. Queriendo llorar y queriendo bostezar al mismo tiempo. Y Chabela salía con aquel delantalcito que tenía porque era así chaparrita. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo que falta la fulana? Y la van limpiándose las manos de la masa que estaba haciendo. ¿Cómo que te faltó, Pedro? Ay, mismo Pedro se iba a buscar la mugre borrega que no había llegado. Pero imagínese usted que llegando a la borrega que se le había quedado, se hubiera convertido ya en un mugre perro. Y que cuando él quisiera, ay, vente, Dianita, yo te quería para acá, pues ¿por qué te quedaste? Si lo mordiera. ¿Sabe qué? Así hay hijos. Llega el papá, mi vida.
¿Qué?
¿Cómo te fue, mi amor?
Bien.
¿Tienes hambre, chiquita? Hijito, ¿no te has dormido?
¡No!
Hijito, vas a trabajar mañana, hijito. ¿Y? Ya sale. El corazón deshecho, el viejo. Ay, Señor. Pues es por su bien que se lo estoy diciendo. Pero ya es un pinol el corazón. Pinol de pinol. ¿Le importan los hijos? No. Whatever. ¿Por qué? Tienen razón. El amor nuestro como padre es nuestra responsabilidad. Nos amen o no nos amen. Nos respeten o no nos respeten. El amor no tiene ningún tipo de impedimento. Y cuando vamos a la Escritura, así debe de ser. El amor debe de ser un amor sin fingimiento y esperando no recibir nada a cambio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque cuando nosotros cumplimos la realidad de este amor verdadero que enseña la palabra del Señor, entonces la Biblia dice, Jesucristo dijo, para que sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Dice, porque si invitan al que les va a pagar para atrás, pues ¿qué recompensa tienen? Si le van a dar de comer al que los va a invitar otra vez a darles de comer, ¿cuál es la recompensa? No, cuando den de comer, inviten a gente que no les va a pagar para atrás. ¡Aleluya! ¿Para qué le van a prestar al que les va a pagar hasta con réditos? ¿Qué recompensa hay para eso? Cuando nosotros cumplimos la regla del amor, entonces el beneficio es nuestro. Es nuestro, porque Dios nos mira y entonces nos ama. Y cuando nos ama, entonces empiezan a fluir todas las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. El amor de nosotros debe ser un amor que no debe de detenerse. Un amor que sea herido si no le hace. Un amor que va a ser, alabado sea el Señor, traspasado, no le hace. Un amor que no va a ser valorado, no le hace. No le hace, porque cuando usted va al libro de Jeremías, el Señor, Dios mismo, mire hermano, Dios mismo le habla a Israel. A Israel lo amó siempre. Y en el libro de Jeremías se viene el Señor y le habla a Israel, le dice, ¿qué maldad hallaron en mí vosotros y vuestros padres que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué vieron en mí de malo? Y no ese es el clamor del papá que se portó bien toda su vida y sus padres y sus hijos se hicieron unos malvados. No es ese clamor cuando vienen y le dicen a la vieja y la vieja al viejo, pues ¿qué hicimos mal, hijo? ¿Qué hicimos mal? Cuando el esposo viene y le dice a la mujer, ¿qué hicimos mal? Que se están hiriendo con espinos, que se están hiriendo tan fuertemente. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué fallamos? Porque eso causa dolor. El Señor viene y dice, ¿qué vieron de malo en mí? ¿Qué vieron de malo en mi amor que se los di y ustedes no lo supieron apreciar? ¿Qué vieron de malo en mí? ¿Qué vieron en mí sus papás es de malo? Y viene y dice, horrorizados cielos y horrorizados tierra. Porque este pueblo me dejó a mí y me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para ellos mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Y así es, hermano, así es. El ejemplo claro está cuando los padres, quizás no seamos los más inteligentes, pero somos los más experimentados. ¿Por qué? Porque somos inteligentes, no porque somos viejos. Viejos. Y cuando un padre viene y le habla a la esposa, es la cabeza. Esa verdad la gente no la quiere entender. Por muy tontitos que sean, yo soy bien tonto. Soy medio atarantado. Cuando se trata de predicar, yo predico por la misericordia de Dios, pero ya cuando se trata de hablar, soy medio suato, dijo mi abuela. No. Hay veces que no mi boca no es de un sabio, pero soy el hombre. Y como hombre, Dios me ha ungido a mí con una autoridad especial que yo no pedí. Ningún hombre pidió esa autoridad, Dios se la dio. Por eso es imposible que una mujer que se hace hombre, a la voz del Señor cortándose todo lo que se quiera cortar, no es hombre, sigue siendo mujer. ¡Aleluya! Por eso un hombre, aunque haga lo que quiera y se haga mujer, sigue siendo hombre. Sigue teniendo próstata y sigue teniendo todo y le sigue dando cáncer de próstata. No puede. Dios hizo al hombre, pero no solo lo hizo, lo cubrió con un manto especial que se llama autoridad. ¿Por qué creen que un niño desde que crece se va viendo diferente que una niña? Por la autoridad. Un niño crece con autoridad, es diferente.
Aleluya.
Y se va formando. El hombre está puesto por Dios con autoridad. No lo pidió. ¿Para qué? Para dirigir. ¿A quién? A la esposa y a los hijos. A la esposa y a los hijos. Mire, para ser imparcial, cuando vamos a la Escritura, la autoridad que Dios nos ha dado la debemos de aprender a usar y usarla de veras, con amor. Cuando vamos a la Escritura, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Así dice la Escritura. Pero cuando vamos, yo analizando, porque yo oía predicadores que le daban duro a las señoras. Yo decía, pues, ¿qué será que tanto así? Que el viejo sale bien limpito. No, ¿cómo? Porque eso es un verso bien pesado. Que yo venga y le diga a la vieja, necia, ¿vas a destruir la casa? ¿Con tus propias manos la estás destruyendo? Sí, chucha. Mira, mira. Con toda libertad me puede callar. Ahora, ¿cuál es el significado de ese texto cuando dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye? Dice que la mujer edifica, ¿verdad que sí? Edifica. En otras palabras, es la maestra albañil. Es la albañila. Agarra su cucharita, agarra su palita, agarra su hilo y agarra su plomada y empieza a trabajar. ¿Para qué? Para edificar la casa. Y ahí le va lo el viejo, ahí le va la pedrada de ese mismo texto, que no dice hombre, dice mujer, pero ahí está el hombre, ahí se lo voy a sacar ahorita. Ya para terminar, porque el amor de Dios es imparcial. El amor no es 50 y 50, el amor es 100-100. 100 aunque no me den nada, 100 aunque no me den nada. Cuando se hace así, ¿sabe qué se recibe? 100 y 100. ¿Por qué? Porque la mujer dice, ay, pues me está dando 100, John. Va a entender que no le está dando el 100, porque cuando es 100 se sabe. ¿Acaso usted no diferencia entre uno de 100 y uno de un dólar? ¡Hombre! Entonces a lo mejor le 100 de amor. Ay. Y para atrás le da un dólar. Y otro 100 de amor. ¿No se va a dar cuenta que le está dando puros ciegos? 100, 100, 100. Y este viejo llamado que ya me ha dado 1,000 de amor. Por cada 1,000 le ha dado un dólar. Ya le ha dado nada más 10 dólares. No, ya es tiempo que le dé otra vez de a 100. También llega un momento que 100 va a ser que se hagan 100. Cuando dice la mujer sabia edifica su casa, está diciendo que la mujer que ama está llena de sabiduría, la busca. No la busca fuerzas, no la busca porque sí, la busca porque hay amor.
Aleluya.
Y entonces como hay amor, ella se va a esforzar por ser sabia. El amor hace muchos cambios, el amor hace transformaciones, el amor sana, salva, liberta, el amor hace milagros, el amor hace liberaciones, el amor hace muchas cosas. Cuando se ama a la mujer va a empezar a buscar sabiduría porque está recibiendo amor. Entonces dice la mujer sabia edifica su casa, con esto termino, mas la necia con sus manos la destruye. Así dice, pero dice que edifica. La pregunta que yo hago en esta tarde es, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué está edificando? ¿Con la pura cuchara? ¿Y la pala? ¿Y la plomada? ¿Y el hilo? ¿Con eso está edificando? Esas son las herramientas para edificar. ¿Pero qué necesita para edificar? ¡Materiales! Materiales, necesita cemento, necesita varilla, necesita piedra, necesita ladrillo, bloque o madera, necesita materiales. Y allí es donde sale el viejo. ¿Quién es el que tiene que llevarle todos los materiales? El viejo. El viejo. La mujer se pone y edifica. Y hace sus parecitas. Pero si el viejo es un haragán irresponsable, si el viejo solo es puro para acá y nada para allá, como esos viejos que hasta un vaso de agua quieren que le lleven allá donde están aplastados. Aquí no hay de esos. ¿Ah? Que están aplastados así como gorilas. Esperando que la vieja les lleve el agua. Cuando no se pueden levantar y abrir la llave. Viejos que solo porque llegan del trabajo, vieja, dame agua. ¿Agua? Oh, y si no les dan, se la quieren comer. ¿Ah? Viejos que sienten, se aplastan. ¿Y quién los mueve? Ahí anda la vieja desesperada. Ah, porque hay viejos. No dejan que la vieja se siente hasta que acaben de tragar. ¿Por qué? Ah, porque quieren la tortilla calientita. Ustedes no, ¿verdad que no? Aleluya, aleluya. Mire, tortillita. Mi vieja no fue dejada. A mí no me gustan las tortillas, le decimos sobaqueadas. No me gusta que se me enfríe la mugre tortilla. Pero usted cree que yo disipulé a la vieja en eso. No, hombre, ¿qué le importa? Ella se liacho así de tortillas y se aplastaba conmigo y con todo mundo. No, 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 yo aquí como contigo así, aunque ya cuando me acabara la tortilla me ahogara en el gaznán. A su nombre, hermano. Hay una cita maravillosa cuando vemos la escritura. La Biblia enseña claramente que nuestro Señor Jesucristo dice y amó a sus hijos, dice que los amó hasta el fin. Hasta el fin. En el Señor no hubo absolutamente nada. Y vemos a un hombre que llega, fíjese qué tremendo. Esta parte a mí, esa parte del amor del Señor Jesucristo es algo tremendo. La Biblia dice que llega un hombre, un joven que era rico, con esto termino. Era rico, no necesitaba nada. Y dice que era rico y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? El Señor viene y le dice, guarda los mandamientos. Y viene y les dice, todos los he guardado desde mi juventud. Pero hay algo muy maravilloso, dice, y viéndolo el Señor Jesucristo, dice, lo amó. Lo amó. Mire qué tremendo. Pero junto con el amor, lo probó. Lo amó y lo probó. Y le dice, ok, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Sí había guardado, porque la Biblia dice, mire qué tremendo cómo el amor se puede enmascarar. El amor se puede disfrazar. Dice, yo los he guardado todos desde mi juventud. El Señor viene y dice, muy bien, a ver si es cierto, que es cierto. Vende todo y dalo a los pobres y sígueme. Mire qué tremenda, ahí se quitó la máscara. Dice la Biblia que entonces, dice, pero entonces el joven se fue triste. ¿Por qué? Dice, porque tenía muchas posesiones. porque tenía muchas posesiones. Pero él había dicho que guardaba, había guardado todos los mandamientos. ¿Será que había mentido? No, porque el Señor Jesucristo dice, y viéndolo lo amó. Quiere decir que cuando él le dijo que los había guardado desde su juventud, sí los había guardado, porque lo amó. Pero ¿sabe cómo los había guardado? ¿Sabe cómo los había guardado? Sin amor. Sin amor. ¿Cuántos cristianos sí están en la iglesia, pero sin amor? Sí son cristianos, pero sin amor. Todo lo que hacen, lo hacen para no irse al infierno, por conveniencia. O para estar en el cielo dándole unas cuantas mordidas a las calles de oro y mar de cristal. Por conveniencia. ¿Cuánto cristiano está en la iglesia por miedo? Porque no, pues ni modo, yo tengo que estar en la iglesia porque si me voy al infierno. Otros, hija, tienes que ir a la iglesia, es que tienes que estar buscando de Dios porque ¿qué tal que te vas al infierno? Y ahí viene la hija. Ay, sí, sí. No me quiero estar quemando nunca. Ay, no, qué feo estarse chicharrando ahí. No, mejor sí voy. Voy a hacerle caso a mi mamá. Y sí están en la iglesia. Pero ¿sabe qué les falta? Amor. Amor. ¿Cuántas vidas en la tierra se van a perder? Porque sí fueron cristianos, pero nunca amaron. Cumplieron con muchas cosas, pero nunca amaron. La Biblia dice que si yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, yo no soy nada. Si reparto todos mis bienes y se los doy a los pobres, pero lo hago sin amor, no soy nada. Nada. Y si estoy en la iglesia, pero no estoy por amor, no soy nada. Cuando esté delante del juez de toda la tierra, lo único que me va a decir a mí, apártate. Apártate de mí. Porque lo que nos va a unir cuando estemos en la presencia de Él es una cosa nada más, amor. ¿Por qué? Porque el libro de 1 Juan dice que Dios es amor. So, ¿qué es lo que se necesita para unirnos a esa luz tan grande como es el amor? ¿Qué se necesita? Pues amor. Que nosotros seamos lucecitas chiquitas de amor, que cuando estemos en su presencia simplemente nos unamos a ese amor y seamos todos en amor. Pero si no hay amor, no hay nada. El amor es lo primero que nosotros tenemos que tener. Por eso el primer y único mandamiento que dejó, el más grande que dejó el Señor Jesucristo y que repitió el apóstol Juan fue: amaos los unos a los otros. Y Jesucristo dijo: y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Póngase de pie. Cierre sus ojitos, todo mundo, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, todo mundo, cierre sus ojos. Y vamos a repetir esta oración delante de Dios. Cierre sus ojos bien cerraditos, porque Él se lo merece. Un tiempito de nosotros se lo merece Él. Cierre sus ojos. Y vamos a repetir esta oración de lo profundo de nuestro corazón. Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Con todas nuestras imperfecciones y faltas. Reconociéndolas delante de ti y aceptando nuestra falta que nos aparta siempre de ti. En esta tarde te suplicamos, nos ayudes a cumplir con este gran mandamiento. Lo importante no es amar, sino amar sin esperar nada a cambio. Te pedimos nos des esa capacidad de entregarnos libremente sin esperar nada para atrás. Dando, recibiremos de ti. Por eso esta tarde aceptamos el reto
de adorarte, de bendecirte y de amarte voluntariamente y sin esperar nada a cambio, porque ya me diste todo. Ayúdame a amar a mi hermano sin esperar nada de él. Ayúdame a dar lo máximo de mí y a valorarte a ti, porque tú me has dado vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Empecemos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Esta tarde, Dios mío de la gloria, tu amor que cubre multitud de pecados. Señor Jesucristo, inunde cada hogar, inunde cada corazón, cada vida. Ese amor que no espera nada a cambio, que todo lo da sin medida, abunde en cada corazón nuestro, en cada una de nuestras vidas y abunde en nuestros hogares. Que podamos, Dios mío de la gloria, manifestar ese amor.